Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, por favor, Hechos 1. En esto vimos ya la ascensión y la promesa que hizo Jesús, la llama la promesa del Padre. Entonces, los dejamos que después de la ascensión regresan a Jerusalén y regresan al aposento alto, donde Jesús dio su último discurso con sus discípulos, hizo su oración de sumo sacerdote, orando por ellos y por todos los que habían de creer en Él, que eso abarca a nosotros. Hizo también ahí mismo la promesa acerca del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tomar desde el versículo 14, porque aquí aparece una palabra importante que nosotros muchas veces no sabemos, lo usamos muy diferente nosotros a como se menciona. Y es interesante porque solo Lucas lo utiliza y solo en el libro de los Hechos. Entonces, recordando cómo Dios, en la inspiración de las Escrituras, que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Dice la Biblia acerca de sí misma, Pedro escribe que los hombres fueron movidos por Dios y la idea, el lenguaje que él está usando en griego habla como el viento mueve un barco. Ahora, el viento mueve un barco con vela y con timón. Entonces, eso también es una ilustración de cómo es ser movido por el Espíritu Santo. Es algo que necesitamos captar y realmente ser instruido por la palabra de Dios en cuanto a las cosas del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Entonces, en versículo 14 los dejamos ahí y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entonces perseveraban, es echarle ganas, es usar diligencia, es ser fiel en algo, es seguir porque todavía no hemos obtenido lo que buscamos. Entonces perseveraban unánimes. Ahora, unánimes, muchas veces nosotros pues lo entendemos que es al 100%, 100% y ninguno en desacuerdo, ninguno fuera del canal, unánimes. Entonces, pero la palabra es un término musical, realmente, que habla de que todos los metales en una orquesta están soplando juntos, trompetas y saxofón y trombón y todo eso, flautas también, todos están soplando juntos. Thumos es soplar y es también habla de pasión. Entonces, mucho hemos oído, en los 90 todo era pasión, conferencia pasión, congreso pasión, generación pasión, iglesia pasión, pasión, y es estar ya sea con váguidos o con resoplando, y casi relinchando, pero es pasión, pero pasión en el resto de que habla de la pasión de Cristo no es esa palabra. Entonces, tenemos que otra vez ser instruidos por la palabra de Dios. Si tú estás corriendo, como Jesús corrió su carrera y la terminó, y luego Hebreos 12 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿qué tienes que hacer bien si estás corriendo? Bueno, uno, no tropezar, ¿ok? Amarra tus agujetas, pon los tenis bien, quitando todo peso y el pecado que asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero tienes que respirar. Y vas a respirar fuerte. Jesús dice en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, que es como el viento sopla y no sabemos a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es el Espíritu, es neuma en griego, que es viento. Entonces, nosotros tenemos ya por cultura un espíritu, es una calaca o algo así. Pero la figura bíblica es algo que mueve y que mueve las cosas, como un barco. Entonces, aquí la palabra unánimes es movidos, soplando juntos. Ahora, no está nomás soplando, hiperventilando, teniendo una experiencia en el aposento alto. Tenían un objetivo y su oración y ruego era como una orquesta de oración. Y esa es la figura que debemos tener cuando como iglesia nos reunimos y sobre todo cuando es para oración, tiene que ser como orquesta. Ahora, se da en el movimiento pentecostés o carismático, y ahora sí todos van a hablar en lenguas, o todos vamos a cantar juntos, o vamos así y tocan un acorde, y es un sistema de hacer las cosas, es un estilo que existe en la iglesia, y necesitamos ver, bueno, ¿de dónde viene esa idea? Pues viene de aquí, como una orquesta. Y tú puedes escuchar, pon atención, cuando ve uno que vive en Cuernavaca, compuso una pieza que es muy famosa. Entonces ve esto como es como una orquesta y es con mucho ritmo, pero cómo están, y cuando él hace eso, los trombones, ¡put! Así, trompetas y flautas, y pum, 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 mi tambor y todo eso. Eso es lo que pasa en una orquesta. Cada uno tiene algo que hacer y se hace como música. Se hace bien. Entonces, el órgano que Dios nos dio para expresarnos es la voz. Es el instrumento musical que hizo Dios. Los demás los hicimos nosotros. Y al final es eso, o sea, es un concierto, es una sinfonía de oración. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Yo creo que es un comentario de Lucas, no tanto de Pedro. Casi la Biblia no usa mucho paréntesis, pero tienes que ver, ellos ya sabían cómo fue, Pedro no lo tenía que repetir. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito, y eso ya está en lo que Pedro estaría diciendo, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, número uno, en la función de un apóstol no es mucho de gobierno como muchos tienen hoy, que si ya tienes una mega iglesia que has plantado otras iglesias ya puedes ser llamado apóstol. Sino apóstol es literalmente uno que es enviado. Apostelo es enviar en el Nuevo Testamento. Entonces, un enviado. Pero ¿fueron enviados a qué? A ser testigos. Entonces Pedro está viendo, aquí hay un hueco que quedó, falta un testigo de estas cosas desde el principio hasta la ascensión. ¿Por qué es importante que sea un testigo de todo esto completo? Porque ellos en un inicio son entonces los apóstoles. No es por espiritualidad, ya quedó claro. Ellos nunca habían podido realmente demostrar una congruencia y una consistencia en su forma de ser, en su carácter y todo eso, pero fueron testigos de estas cosas. Entonces Jesús los eligió, sabiendo de antemano sus debilidades, sus propensidades y todo eso, pero por eso dice: recibid el Espíritu Santo y sopla, y luego dice: ahora esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para dar testimonio lo que ellos están rogando y orando y pidiendo a Dios, es la promesa del Padre. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es la promesa del Padre? ¿Es una experiencia? ¿Es un estilo de vida? ¿Es un estilo de culto en las iglesias o qué es la promesa del Padre? Y vale la pena poder aclarar eso un poco. Entonces, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No el que nos cae bien. Entonces, el estilo presbiteriano de elegir ancianos y elegir diáconos y todo, realmente no resulta muy bíblico, porque normalmente son los que nos caen bien. y se hacen partidos en las iglesias y sufre toda la denominación hasta el día de hoy. Entonces vemos que el gobierno bíblico funciona de otra forma. Entonces ellos simplemente están así, están aprendiendo, están tratando de entender. Entonces muéstranos a cuál de estos dos tú has escogido. Entonces no es tanto que, pues vamos a ver si entra una esfera de fuego y desciende ese fuego sobre uno de ellos. No, muéstranos. Y echan suertes y dices, eso no es bíblico. Pues lo hicieron. Están aprendiendo a hacer las cosas. Y realmente su elección fue acertada porque funciona. Cumple el objetivo de estos 12 testigos. Entonces, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, que pueda ser enviado junto con nosotros, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, entonces tenemos que ver otra vez un poco el tema de sus oraciones. Vamos a Mateo capítulo 18, tenemos que como que aclarar dos o tres conceptos que son muy frecuentes, muy comunes y muy citados entre los cristianos. Que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, pues eso ya es una iglesia. Por eso yo puedo reunirme nada más mi familia y yo en mi casa. La verdad es que en ninguna congregación me late, todos me caen mal, nadie me saluda, no me dan importancia. Entonces en mi casa aquí solito. Papá, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Eso es una reunión de tu familia. Qué bonita devoción tienes, qué bonito servicio en casa tienes, pero realmente es orgullo y es autonomía de tu parte. ¿Por qué? La iglesia es una convocación. Iglesia en el Nuevo Testamento es una convocación. ¿Quién los convoca? Dios. Y el que está dirigiendo las cosas en el libro de los Hechos, el que convoca, el que envía, el que da dones, el que da convicción, el que reúne a gente para escuchar en una plaza, junto a un río, y reciben y creen, y son convertidos, es el Espíritu Santo. Entonces, Él nos convoca, Él nos dice. Entonces, pues vamos a seguir. Mateo 18, Jesús, el contexto es interesante. El contexto es el contexto de corrección. Precisamente, no puedes tener una iglesia nomás, mamá, papá y tres hijos. Eso no es una iglesia, porque ya existe un sistema y una estructura para corrección y para enseñanza. Eso se llama familia, ¿ok? La Biblia lo llama familia, no iglesia. Tus hijos tienen que estar aunque no quieran. Eso no es una iglesia. Una iglesia son los que voluntariamente se congregan. Okay, eso es una iglesia. Son convocados por el Espíritu Santo, no por papá o mamá y un jalón de orejas. Entonces, otra vez, simplemente, no voy a mencionar más sobre eso, pero simplemente ya queda muy subrayado con plumón negro. No es. Y hay muchos, no, pues la iglesia se reunía en casa. Sí, cuando ya los corrían de las sinagogas, a fuerza se juntaban en casas. Pero no es el mejor lugar para juntar a suficientes personas. Se cansa mucho el que tiene que enseñar, se tiene que ir así casa por casa. Entonces, veamos cómo ellos fueron muy prácticos en la forma de hacer. Tenían una cultura que ya como que ayudaba la reunión de mucha gente para escuchar la palabra. Entonces, Mateo 18, el contexto aquí es de corrección, empezando a nivel personal entre dos. Tú ves solo con él y luego si no te hace caso, si no se resuelve, lleva uno o dos contigo para que sean testigos. ¿Testigos de qué? De que no me quiere escuchar. A ver si puede dar más importancia. Si no, pues ya dilo a la iglesia. O sea, otra vez, lo precioso de poder estar en comunión. La iglesia es una comunidad y algunos, porque no pueden mandar, no quieren estar en una iglesia. Una familia no es una comunidad, es una familia. Una iglesia es una comunidad. Estamos aquí, tenemos algo en común y nos reunimos, pero tenemos entonces que siempre abrir nuestras Biblias para que Dios nos instruya en estas cosas. Entonces, dice aquí en Mateo 18, versículo 18, si no oye la iglesia, dicen, bueno, entonces pues Nel. Ya, tenlo por gentil publicano. Es alguien que no reconoce las estructuras y las formas de difundir conocimiento bíblico y edificación y consolación es la iglesia. Efesios capítulo 3 es que para que en la iglesia sean conocidas las bondades y la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a cerrar la puerta y cerrar ventanas contra esto. La iglesia no es perfecta. El libro de los Hechos y todas las epístolas del Nuevo Testamento nos demuestran que la iglesia es todo menos que perfecta. Es una obra de Dios y Dios está haciendo las cosas a su modo en una comunidad de gente con defectos. Versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces agarran, siempre los textos más difíciles de entender son los que algún movimiento va a agarrar y hacerlo como bandera, y hacer controversia y división con eso. Pues entonces hay que atar esa enfermedad y desatar prosperidad. Eso no es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es el contexto? El contexto es la iglesia y corrección. ¿Ok? Eso es el contexto. Y también hay cosas que no se traducen muy fácilmente de griego a español, por ejemplo. Entonces, lo que él está diciendo es un futuro progresivo continuo. Eso es raro. O sea, no tenemos un tiempo gramatical nosotros en español para decirlo, pero dice todo lo que atéis en la tierra será habiendo sido atado en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y todo lo que desatéis en la tierra será habiendo sido. Nosotros no decimos será habiendo sido, suena como el chavo del ocho. Será habiendo sido desatado en el cielo. Se trata de que la iglesia busque la voluntad de Dios, reconozca y eche mano a esa voluntad revelada de Dios en y a través de sus escrituras y señalado por el Espíritu Santo, como hicieron en Hechos. Muestra cuál de estos dos es el que tú quieres enviar. No el que, pues estos dos hacen buena mancuerna, o me cae bien, o él es muy así, él es muy tranquilo, o algo así. No, muestra cuál es los dos. ¿Y qué tal si Dios escoge al que es difícil? Uf. Yo no quería, ni modo. Eso es lo que Dios está haciendo. Y ha colocado los miembros en el cuerpo como Él dice, como Él quiso, dice 1 Corintios 12. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos la necesidad y la obligación de estar buscando la voluntad de Dios. Para nosotros, para la iglesia, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para el país. Y tenemos que estar poniendo nuestra mano sobre eso, decir, esto sabemos que es lo que quiere hacer Dios. Y tus oraciones son eficaces cuando tú has tomado el tiempo de antemano para buscar y entender su voluntad. La oración no es para volver la voluntad de Dios hacia ti o volver la voluntad de Dios tuya, sino para volver tu voluntad en la voluntad de Dios. O sea, es volver tu voluntad hacia Dios. Es entender primero qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces, dice, luego otra vez, versículo 19. Estos dos versículos son los muy citados. Ahora, esto no es como de error, pero tenemos que tener cuidado y entenderlo dentro de su contexto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Entonces en Facebook, si Jesús es todo para ti, di amén y compártelo. Haz otra cosa. Yo siempre lo borro. Y ya, el pastor. Sí, entonces si lo pones, pues ya sabes por qué no tenemos mucha conversación en Facebook. ¡Qué flojera! Que porque eso es virtual, eso es digital. Entonces, no, pero es este todo. Y entonces, y pones cualquier cosa, y cualquier cosa visceral que sale de nuestro corazón, lo estamos poniendo. Y si dos se ponen de acuerdo, ¿qué? Y si ponemos banderas alrededor de Cuernavaca, Cuernavaca es el Rey Jesús. ¡Qué miedo! Me acuerdo hace años, tuvieron una reunión en el Estadio Azteca y echaron fuera el espíritu de esto y el espíritu de otro huye y todo eso. Y digo, ah caray, como que tenemos que orar por los espíritus que dejen de ser sordos. Porque no oyeron, no se fueron, no escucharon. Eso, no es eso. ¿Cuándo ves en la Biblia que Jesús entra echando fuera los espíritus para después predicar el Evangelio? ¿O que los apóstoles echan fuera los espíritus en Atenas o en la plaza del templo? ¿O que Esteban está frente al concilio y echa fuera los espíritus para dar testimonio de Jesús después? Y siempre está, cuando hacemos, estamos dando lo primordial y lo preeminente a espíritus inmundos, sino a Jesucristo. Entonces, veamos lo que está diciendo. Si dos o tres se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre. Pero ¿cómo te pones de acuerdo? Si dos o tres identifican lo que está pasando aquí, el contexto es corrección y disciplina en la iglesia. Dos o tres dicen, estás mal. Pues si dos o tres te dicen, estás mal, note tus amiguis con de la chorcha, no amiga, estás mal. Ve con gente madura de la palabra y haz caso. Hazles caso, presta atención. Entonces, si dos o tres se ponen de acuerdo, dices, ¿sabes qué? Tu problema es esto. Y hoy necesitas ver cuántas personas me han hablado sobre esto y no les estoy haciendo caso. Cuántas personas cuya opinión valoro en otros casos, pero en este caso no quiero oír. Y necesitas ver lo que está pasando. Entonces se hará hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero eso no es una iglesia, es un juicio. Es en un juicio. Y Pablo después invoca eso a los corintios. Dice, yo no estando presente, pero mi espíritu con vosotros y vosotros como iglesia. Y excomulguen a ese hombre que vive en adulterio con su suegra. Échenlo fuera y que entienda. Y ya en 2 Corintios dice, ahora sí, si ustedes ya aprueban, si ya vieron que se arrepintió, ustedes como iglesia, recíbanlo. Es un proceso completo que en muchas iglesias no se implementa. Ni el primero ni el segundo. Y no hay una buena corrección y una sana restauración de gente que anda errada. Pero ese es el contexto. Ahora, cuando ellos están pidiendo, vamos a Efesios capítulo 3, cuando ellos están en ruego y oración unánimes, como una sinfonía de oración en Hechos, esperando, buscando algo. ¿Qué? Pues Lucas 24, 46 al 49. Así está escrito y así fue necesario. Y eso es lo que está haciendo y ustedes serán mis testigos. Esperen hasta que reciban poder desde lo alto para ser mis testigos. Lo reitera Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ustedes no necesitan saber para cuándo. Ustedes tienen que saber para qué. Y tienen que tener cómo. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero eso no es para que te sientas bien. El Espíritu Santo te puede hacer sentir bien en su plenitud en ti, claro, ¿cómo no? Pero te puede quebrantar, te puede hacer sentir miserable, desesperado. Eso es lo que también sucede, porque Él te está impulsando para algo, enviando para algo y dando poder desde lo alto para hacerlo. Entonces, aquí en Efesios capítulo 3, Pablo ha estado queriendo llegar a esto. Por esta razón estoy orando por ustedes, Efesios. La iglesia en Éfeso fue una iglesia muy eficaz, muy bien fundada. Su comienzo fue con alrededor de 12 hombres que eran discípulos de Juan, que Apolos les predicó que creyeran en el que Juan anunciaba, pero ni siquiera sabían mucho acerca de Jesús. Y Pablo llega a Éfeso, Hechos capítulo 19, ya lo veremos en detalle. Y reuniéndose con ellos, dicen, bueno, ustedes son discípulos de Jesucristo, pero ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Oh, pues ni sabemos qué es esto. Entonces, ¿cómo, algunos dicen, bueno, es que habían nacido de nuevo, recibieron el Espíritu para nacer de nuevo, pero no vino sobre ellos. Ok, lo podemos alegar, pero lo que es interesante es que lo que sucede después es que entonces Pablo explica bien, abre la Biblia y les explica bien y luego oran por ellos. Y son llenos del Espíritu y la iglesia en Éfeso fue fundada. Eran 12 hombres que no sabían nada. y se convierte en un movimiento, en una iglesia, y toda Asia fue afectada. Entonces, eso es lo que sucede. Y serán mis testigos. Y poder desde lo alto para ser sus testigos. Entonces, le dicen a Jesús, sus discípulos. Ahora, ve otra vez el contexto. Le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué están haciendo a partir de Hechos 1:14? Unánimes orando, una sinfonía de oración. Ahora, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les da un ejemplo. Entonces, este es tu modelo. Esos son los puntos de partida, tus temas de oración. Ve que lo primero que está reconociendo es quién es Dios, su nombre, su trono, su voluntad, su reino. Y a lo demás, tengo hambre. Cuídame, ayúdame, protégeme. Pero primero es quién es Dios. Entonces, vamos a estar viendo en Hechos cómo la iglesia, con la plenitud de Dios, cómo actúa y cómo habla, cómo ora. Entonces, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro. Ahora, si tú sabías que tu amigo venía, tenías que tener ya el pan de día. O sea, haz las cosas bien. Compra en el súper, no en la esquina. Entonces, así, pues, ¿por qué no te preparaste? Y muchas veces estamos así, bueno, es que yo no me he preparado, es que yo no anduve bien, es que yo no he buscado a Dios. ¿Cómo ahora le voy a pedir que me llene de su Espíritu, que me envíe como testigo, aunque sea nomás aquí a la vuelta de mi casa? Pero, ¿cómo lo voy a pedir si yo no me he preparado? Ok, bueno, entonces sí. Y dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, quizás no podamos nosotros sentir por razones tuyas, no podemos decir con toda confianza, Padre, lléname de tu Espíritu, como que, bueno, Señor, yo sé que le he regado y que no te he buscado, pero, ay, cómo me hace falta, ayúdame esta vez nomás, lléname. O sea, no, o sea, dámelo, por favor. Entonces, no por amigo lo va a hacer, sin embargo, por su importunidad. Y la ascensión sucede 40 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de eso, es el día de Pentecostés, la entrega, el sacrificio, la ofrenda de las primicias. Entonces, y eso es Hechos capítulo 2. Ahora, entonces, cuando eso está pasando por su importunidad, eso es lo que están haciendo. Están importunando al Señor, están muele y muele, están como cuchillo de madera. Señor, necesitamos eso. Pedro está muy consciente. Señor, ¿cómo voy a ser testigo tuyo si cada que abro mi boca causo escándalo y decepción? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo seré capaz? Los demás, cuando las mujeres nos vinieron a decir que Jesús resucitó, no lo creímos. Necesitamos poder desde lo alto, Señor. No sabemos decir, no sabemos ver, no sabemos escuchar. Nuestros pies son lentos, nuestras manos son débiles. Señor, no podemos. 10 días están importunando. Entonces, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Otra vez, no es mi antojo, no es mi ilusión, no es mi ocurrencia del momento, no es mi curiosidad. Es mi necesidad. Y como hemos dicho, la necesidad es de la iglesia. Entonces, le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Acuérdate, esa es la enseñanza de Jesús sobre la oración. En Hechos capítulo 1 están poniendo en práctica la enseñanza de Jesús sobre la oración. Y están diciendo, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y ellos están viendo, no podemos hacer nada. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, porque todo el que pide, versículo 10, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Claro que no. Tú no estás, o sea, no estás ahí molestando a Dios nomás porque, por latoso. Latosos somos. Pero en este caso no sería ser latosos con Dios y molestos para Dios y todo eso si pedimos lo que Él nos dijo que pidiéramos. Entonces, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Y lo hace tres veces Jesús para que quiten de su cabeza el mal pensamiento acerca de Dios y acerca de su voluntad y acerca de su provisión. Versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es el trasfondo en Lucas de lo que ahora están haciendo en Hechos capítulo 1. Están pidiendo pan y no están esperando una piedra, están esperando pan. Y es interesante, en Mateo, por ejemplo, la mujer sirofenicia, que venía de por ahí, del Líbano, escucha que Jesús anda por ahí, que es pegado con Galilea, y viene tras él diciendo, Jesús, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le están callando los discípulos, y por fin le dicen, ya mándale a su hogar, nos molesta. Y Jesús dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos debajo de la mesa. Y ella dice, sí, Señor, es cierto. O sea, ella acepta, yo soy gentil, no soy del pueblo de judíos, entonces acepto, es cierto. Pero aún los perrillos comen las migajas del pan que caen de la mesa. Y Jesús dice, gran fe. Solo de dos personas Jesús dijo gran fe. El centurión que dice, nomás di la palabra y tú tienes autoridad, mi siervo se va a sanar. No es necesario ni soy digno de que vayas a mi casa. Tú nomás decide que se haga y se va a hacer. Y ella dice, sí, pero aún los perrillos comen las migajas de pan que caen de la mesa. Eso es el pan de los hijos, el poder de Dios. Porque eso es lo que ella estaba pidiendo. Mi hija está endemoniada. Ten misericordia, Hijo de David, Señor Jesús. Y Jesús dice, no debajo de la mesa, ten, ahí está tu pan, ve en paz. Llega a casa, su hija estaba bien. Entonces, muy importante es entender para qué estamos pidiendo y quién nos lo da. Eso también es importante. Ahora, vamos a capítulo 2 de Hechos, entonces. Ellos tienen entonces ya días orando así, viendo la necesidad que tienen, viendo la deficiencia que tienen. Colosenses, capítulo 1, Pablo dice a los colosenses, ¿qué es el tema de oración por ellos? Para que Dios les dé, conforme a su poder, el ser llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, para que sepan su voluntad. Y que puedan andar como es digno de Él, llevando frutos para su gloria. Y que sean fortalecidos para todo gozo y para caminar en Él. Entonces, o sea, eso es, o sea, pero necesito entender su voluntad. Entonces, si es nada más curiosidad, ¿no? Es porque mi depre y tengo, ay no, entonces para dejar de usar ansiolíticos, mejor el bautismo del Espíritu Santo. No te va a funcionar. Vas a seguir siendo carga para todos. Es para poder dar testimonio de Él, de quién es, de cómo es. Para poder anunciar las buenas nuevas, para poder decir quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Y qué es lo que Dios ha hecho. Entonces, y no es, o sea, hablamos de que no, pues nuestro testimonio. No, eso es tu imagen pública. Lo que nosotros muchas veces llamamos testimonio es nuestra imagen pública, cómo la gente me ve. Entonces cuida tu testimonio, pórtate bien. Y en las iglesias crían la próxima generación de puros fariseos que cuidan su testimonio, de que se portan bien y que cuidan su imagen pública. Cuidado, que te vean eso. No, pues ahí sí, pórtate bien. Dios te ve, sí, pórtate bien. ¿Cómo no le explicaste qué hacer en tentación? ¿Qué falta? Entonces es poder. ¿Por qué no dices a tus hijos cuando están chiquitos, pide pan, pide pan, pide poder, pide sabiduría? Pero si yo quiero que yo luzca como pastor, o que yo luzca como papá, o que yo luzca como maestro de la Biblia o algo, yo voy a procurar gente que se porte bien, que haga lucir mi trabajo como papá o como pastor. Pero si estoy buscando hacer discípulos de Jesús, voy a decir, Señor, haz algo. Y te voy a enseñar cómo ir al Padre y decir, Señor, te ruego, dame pan. Señor, dame lo que eres, lo que tienes, y muéstrame tu voluntad. Y cuando Dios te está revelando su voluntad, y cómo, ay, es que no sé qué hacer. ¿Tienes una de estas? Úsala. Estudia, medita, conoce. Ay, es que no sé qué hacer. Bueno, sí, la Biblia no te dice si está bien ver ciertas películas o no. Pero la Biblia sí te dice qué hacer con tus ojos. Y si tú no puedes hacer la suma de eso, bueno, existe un organismo de gobierno que se llama INEA. Instituto Nacional de Educación de Adultos. O sea, entonces no sabes leer. Necesitas leer, necesitas considerar, necesitas meditar en eso. ¿Y sabes lo que va a pasar? Si tú empiezas y dices, Señor, es que me da flojera, dame hambre de tu palabra, dame hambre. Haz algo en mí para que esto sea como miel en mi boca. No lo es. Confiesa, dilo. No es miel en mi boca, Señor. Ayúdame. Esto no te honra a ti. Eso no honra a los que dieron su vida para darnos esto, tampoco. Entonces, Señor, haz algo en mí. El problema no está aquí. No es en tu versión, o Reina Valera, nueva versión viviente, bla, bla, bla. No es el problema, no está aquí. El problema está aquí. Entonces, Señor, haz algo en mí para que sea como miel, para que sea como pan sobre mi mesa, poder comer, poder hacer brillar mis ojos y arder mi corazón, abriéndome las escrituras. Entonces, Hechos capítulo 2, ellos venían orando así, 10 días, no es mucho tiempo. Puedes leer un libro y en 40 días transformar tu vida y bla, 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 pues hazlo, hazlo. Sí, todo es bueno, todo. No, órale, sí. Busca a Dios 40 días y el otro 40 y otros 40 hasta que Él venga por ti. Hechos capítulo 2, no es el objetivo, no es el fin que buscaban. Es la provisión para llegar a su objetivo. Ellos están entendiendo para que este tome lugar, porque tenemos que ser enviados, tenemos que anunciar, tenemos que decir lo que hemos visto y oído. Entonces, Señor, no podemos. Y somos miedosos, ya nos quedó claro. Somos capaces de negarte. Necesitamos poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez esa palabra, homo thumadon, que es, están tocando juntos, están en una sinfonía de oración, pidiendo todos la misma cosa, dos o tres pidiendo pan, no una piedra, y ellos, y como 120. Si 12 hombres no se ponían de acuerdo antes de nacer por el Espíritu, y los vemos ahora muy diferentes a partir de la ascensión. Cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo, algo cambió, pero algo va a cambiar más ahora. Entonces, y de repente, qué maravilloso día. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, como de fuego, no era fuego. Entonces luego tenemos fuego de lo alto, no, es que es fuego en nuestra generación, fuego en nuestra ciudad, fuego en la iglesia, fuego en el grupo de jóvenes, si ya andamos con extintores. Y algunos dicen, no, pues no hay que decir eso, porque luego el fuego puede quemar muchas cosas. No te preocupes, hay suficientes aguas fiestas todavía que va a apagar donde quiera. Otra cosa que hay que recordar, el Espíritu Santo no es un cerillito que... ¡Ups! ¡Ay, perdón, Espíritu Santo, te apagué! Pero sí podemos apagar y sí podemos contristar, porque Él tiene algo que viene a hacer en y a través de nosotros, es revelar a Jesús y proclamar a Jesucristo. Entonces sí tenemos que evitar lo que pueda contristar al Espíritu Santo en su deseo de dar a conocer a Jesús y apagar al Espíritu Santo en su deseo de querer dar a conocer a Jesús en y a través de nosotros. Entonces ahí están y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dices, ¡ay! ¡Que no lo permita Dios! ¿Qué? ¿Has hecho peores babosadas en tu vida? La verdad. ¿Has actuado en fiestas y en reuniones y cuando estás a solas cantando en la regadera? ¿Has hecho más payasadas? Entonces, por favor, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque entonces ponemos así, ¡oh! Que no se atreva Dios a hacer algo que yo no le di permiso a hacer. Oh, perdón. A ver, preséntame la factura que tú eres dueño y propietario de tu vida y de tu futuro. Y que el testimonio es tuyo y no acerca de Jesús. No, pues no. Ok, bueno, entonces eso ya quedó claro, lo dejamos atrás. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero vamos a ver por qué. Todo lo que Dios hace tiene un porqué. Nomás tenemos que esperar tantito para ver por qué. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, que se quedarían porque vienen de viaje de muy lejos, entonces quedan desde la Pascua hasta las primicias, hasta Pentecostés, aproximadamente 8 semanas casi. Después vamos a ver a uno que Felipe lo alcanza, probablemente meses después, que venía a Jerusalén por eso. De todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Entonces, es algo que llamó la atención. Ahora, algunos dicen, no, pues por eso yo no quiero llamar la atención. No te preocupes. Donde Dios está operando, no llama la atención a la gente. Y por eso, cuando empiezan las filas a caer una por una, sí me pregunto, ¿y esto qué? Y esto, o sea, llama la atención ¿a quién? Y si alguien empieza a hacer, o sea, está llamando la atención ¿a quién? Ve, esto es muy sencillo realmente. Esa es simplemente que es el Espíritu Santo es también Dios y es tan prudente como es Dios. Pero es tan indomable como lo es Dios también. Entonces, se juntó la multitud. Y estaban confusos, y tienes que ver cuántos se pueden juntar, o sea, un gentío, y cómo corre. No todos pueden escuchar lo que va a decir Pedro, pero lo están repitiendo uno a otro. Causó una impresión fuertísima. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Mira cómo la llenura del Espíritu Santo no te quita lo provincial. No te lo quita. Que no puedes venir así con tu modo y tu forma de hablar y después, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Y así, ¿qué onda? No que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, o sea, pero es tremendo lo que yo he visto con gente muy sencilla, lo que hace Dios. Y lo que hace es que te quedas así, dices, bien. No, ay, mira cómo habla la hermanita. No, sino te quedas así, Bien. Porque recibes edificación, exhortación, consolación, por ejemplo. El tema es muy amplio y es muy importante en la Biblia. Entonces, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que esos son persos, los que habitamos en Mesopotamia, caldeos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eso es típico. Y lo que no queremos, ¿verdad? Es que, ay, no quiero que digan que soy borracho. Nomás por eso. ¿Qué estaría haciendo Dios en ellos para que la gente dijera, es que nomás están diciendo, o sea, están balbuceando, están, o sea, no dicen nada, no lo entiendo? El que no entiende, pues no entiende. ¡Qué novedad! Entonces, Pedro, mira, están perplejos y están confundidos, y todos están observando algo, pero no saben qué pensar. Mira lo que trae claridad, mira lo que aclara y endereza todo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ese es Pedro, no lo conozco, no sé quién es, lo niego. Eso es Pedro. Poder, valor, de nuevo, no tiene nada que perder. Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. No tengo nada que perder. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, apenas son las 9. Quiere decir, ¿qué tiempo tenían? Quizás estaban orando día y noche, quizás nomás este temprano, pero Dios tenía un propósito. Va a ser este día, porque este día se recuerda algo. Es el día de entregar las primicias. Entonces, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando la enseñanza y el acontecimiento es bíblico, y la enseñanza bíblica lo va a dejar en claro. Y siempre va a estar punteando hacia Jesús. Ve, eso es lo dicho por el profeta Joel. Eso escrito está. ¿De quién lo aprendió? De Jesús. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Interesante que en la queja de los viejitos contra los jóvenes es que no tienen visión. No piensan en el futuro, no planean. Y la queja de los jóvenes contra los viejitos es que ya no sueñan nada. Más tienen un pie en el sepelio y otro en la calle. Ay, no. Entonces, pero la llenura de Dios provee lo que es deficiente en cada lado. Los viejos van a soñar y los jóvenes tendrán visiones. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces esto de derramar su espíritu es hasta versículo 20, es hasta el día del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd todas estas palabras, Jesús Nazareno. Esto se trata de Jesús Nazareno, se trata de Él. Y toda predicación, y todo acontecimiento, y toda señal, y toda maravilla, y prodigios, y todo lo que es, cuando el Espíritu Santo es derramado, el primer nombre que aparece es Jesús de Nazaret. ¿Okay? Eso es muy importante. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ustedes ya saben acerca de él, dice. ¿Cómo vosotros mismos sabéis? A este entregado por el determinado consejo. Tienen días pidiendo el reino de Dios, la voluntad de Dios, que se haga su voluntad aquí, como se hace en los cielos. Entonces, ya están entendiendo cosas. Eso tenía que suceder. Jesús ya lo dijo. Escrito está, eso es lo que se dijo de mí, que tenía que sufrir, morir y resucitar. Y que esto fuera anunciado en todas las naciones. Entonces, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Entonces la muerte, la resurrección, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, toma otro trozo de las Escrituras, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, Pedro explica, esto está escrito, pero lo escribió David, pero no acerca de sí mismo. Otra vez entendiendo, el Espíritu Santo le puso a David a usar sus palabras, ponerlo en poema, ponerle música para un salmo, pero al fin David no está escribiendo acerca de David, sino acerca de otro. Dice, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Los judíos no entendían eso de la muerte y resurrección del Mesías, y hasta la fecha. Creen que son dos personajes distintos. Entonces eso fue la sorpresa del Evangelio, que Dios pueda sufrir por mi pecado. Eso es la sorpresa. Es lo que no era un concepto, no cabía en nuestra cabeza el hecho de que Dios pueda sufrir por mi pecado. Entonces, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, la muerte, la resurrección, la ascensión y glorificación de Jesús, sentado a la diestra del Padre, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús, habiendo recibido la promesa del Padre, dice, ha derramado, ¿quién? Jesús, es la promesa del Padre y Jesús lo derrama. Y si tienes miedo, no, pues el Padre, ¿quién sabe? Bueno, pero ¿quién lo va a derramar, Jesús? ¿A poco todavía te chiveas? ¿A poco todavía crees que Jesús, que sus manos fueron clavadas a la cruz, que Él, si le pides un pan, te va a hacer, ay, ten, y una piedra en tu bocota? No, es Jesús. El Cordero que fue inmolado, es Jesús, derramando esto para que podamos proclamar a Jesús. Entonces, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. Dijo el Señor a mi Señor, lo que Jesús dijo, ¿cómo es el Hijo de David, el Cristo, si le llama Señor? Pedro dice, me acuerdo. Tienes que ser hombre o mujer de la palabra de Dios. ¿Quieres la llenura del Espíritu? El Espíritu inspiró las Escrituras. ¿Cómo buscas la llenura de Dios sin buscar a Dios, sin escuchar a Dios? Entonces, eso es junto, no lo podemos separar o desprender. Entonces, y si en verdad estás en la palabra de Dios, algo va a suceder. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, esperando su venida. Murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre hasta que vuelva como rey. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ve. Eso es lo que es la necesidad de la iglesia. Como individuos, como familias, como iglesia, eso es nuestra necesidad. Poder hablar, presentar las escrituras y que alguien pueda decir, ah, ¿qué hago? Y eso lo produce Dios. Por eso lo pedimos. Porque el niño no puede procurar pan, pide pan a su padre. Y si pide pan a su padre, no le da una piedra. Es muy sencillo. Es el pan de los hijos. Y podemos pedir. Vamos a ponernos de pie. Señor, venimos ante ti como iglesia y como individuos, hombres y mujeres que, reconociendo nuestra necesidad de nuestro pan diario, del pan de los hijos, y a veces siendo descuidados, hemos dejado caer migajas al piso, no sabiendo qué es lo que tenemos sobre la mesa. Y pedimos, Señor, llena tu iglesia de tu espíritu. Envíanos. Llénanos, Señor. Y envíanos, te pedimos. Te estamos pidiendo conforme a lo que tú nos enseñaste a orar. Y te lo pedimos. Danos la promesa de tu Padre Jesús y derrama esto. Lo necesitamos. Y por eso te lo pedimos. Amén.